Les dije que nos íbamos a enfocar en Ezequiel 44, pero no vamos a ir ahí aún. Tengo una estrategia inusual. Voy a ayudarles a entender una porción pequeña de Ezequiel 44, tomando el 95%, 95% del tiempo en Números 25. Y cuando terminemos con Números 25, van a entender la porción de Ezequiel 44, quien habla del sacerdocio judío. Y esta noche vamos a hablar de los sacerdotes. Vaya a Números 25. Y estaremos ahí en unos minutos. Oremos. Nuestro Padre, venimos a ti esta noche con una importante porción de las Escrituras, que es el catalizo del tiempo futuro que vas a restablecer el sacerdocio en Jerusalén, una que es santo y justa y que va a hacer lo que tiene que hacer. Te pedimos que nos abres nuestras mentes y que nos ayudes a entender y estar en adoración en tu plan de ser adoradores, porque tú nos escogiste revelarnos estos versículos. No hay misterio aquí, porque tú nos has llamado a tu gloria. Te pedimos que seas honrado por nuestra obediencia. Te pedimos esto en Cristo, amén. Hay unos en nuestra iglesia, unos cuantos que son antiguos católicos romanos, que llegaron a creer en el verdadero evangelio de la salvación solo por la gracia, solo a través de la fe. Y con razón dejaron atrás esta herética y errónea representación del cristianismo. En mis años en la iglesia Grace Bible Church, hay unos que por equivocación me han llevado padre. Pero han crecido rodeados de sacerdotes católicos y es lo que se requería. Pero sé claro, pero ser ministro del evangelio es simplemente una de las ovejas del rebaño de Dios, con una vocación única como su pastor, sirviendo al único pastor verdadero, Jesucristo, el jefe de la iglesia. No hay mediadores humanos en la iglesia. Cristo es el nuestro único mediador. Mis oraciones no son más efectivas que las suyas. Disfrutamos el sacerdocio de todos los creyentes, que todos somos representantes de Dios ante todo el mundo. Y como cristianos, equiparemos a los sacerdotes principalmente de dos ideas diferentes. Primero, con el antiguo pacto y la ley del Antiguo Testamento, que se ha cumplido en Cristo. Y desde hace menos 1500 años, los sacerdotes están asociados con la religión católica. Para nosotros son un símbolo de engaño teológico, de arrogancia espiritual y de intentos de reemplazar a Cristo como mediador. Cristo, que es nuestro gran sumo sacerdote. Para ponerlo simplemente, hubo sacerdotes en la dispensación de la ley de mosaica. No hay sacerdotes salvo Cristo, un gran sumo sacerdote en la dispensación de la era de la iglesia. Y habrá de nuevo un sacerdocio en el reino milenario. La dispensación de Cristo gobernando en la tierra. Este sacerdocio será específico para Israel y específico para servir al Rey Jesús. Hoy no voy a tratar de los sacrificios descritos en Ezequiel 40 al 48. Este es uno de los mayores temas interpretativos de toda la Biblia, y mucho a menos del Antiguo Testamento. Por eso vamos a tomar 5 mensajes sobre este tema, pero lo que hará es darte una visión real de lo santo y magnífico que va a ser la presencia de un Cristo glorificado en la tierra. Pero el sistema de sacrificio, sea cual sea que examinaremos en gran detalle, debe ser gestionado o llevado a cabo, y eso requiere un sacerdocio. He estado mencionando en los dos mensajes anteriores sobre el próximo templo del milenio a los sacerdotes, señalando que en Ezequiel hay una separación y distinción entre los levitas en general y los levitas llamados los hijos de Sadoc. Vimos que los hijos de Sadoc son los que ministran más directamente al Señor en el templo. Son ellos quienes supervisan directamente los sacrificios, de los que empezaremos a hablar la próxima vez. Incluso vimos que los levitas se les asigna un terreno completamente diferente para vivir, con los hijos de Sadoc viviendo más cerca del complejo del templo. Ahora es hora de responder la pregunta que es, ¿por qué Dios traería de vuelta a los sacerdotes? Este es mi plan para nuestro tiempo juntos. Les quiero dar las fundaciones teológicas del próximo sacerdocio judío y la fundación histórica del próximo sacerdocio judío. Pero primero, la fundación teológica del próximo sacerdocio judío. Varios hechos para formar la base teológica del próximo sacerdocio judío. Hecho 1. El próximo sacerdocio judío está prometido en Números 25, 11 al 13. Vamos a leer estos versículos varias veces. Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi ira de los hijos de Israel porque estaba celoso de mis celos entre ellos, de modo que no consumía a los hijos de Israel en mis celos. Por eso, dice, le doy mi pacto de paz, y será para él y su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tenía celos de sus dioses y expió a los hijos de Israel. En Dios dijo, le doy mi pacto de paz, y será para él y su descendencia después de él. Así, esto no es solo una recompensa para Fineas en vida, sino algo que se transmite a sus descendientes. Hecho número 2. La vinidera del sacerdocio judío es un pacto perpetuo, duradero, por derecho propio y no depende del pacto mosaico israelita. No tiene nada que ver con la ley de Moisés, es separado, es su propio vehículo. Hay varias razones por eso. Primero, la terminología utilizada es similar a los grandes pactos como noaico, abrahámico, davídico y el nuevo pacto. Segundo, el pacto mosaico expiraría reemplazado por el nuevo pacto, pero la promesa a Fineas continúa en el futuro escatológico del reino milenario. Y tercero, Jeremías 33:20-21 dice, así dice Jehová, hace que el pacto sacerdotal sea igual en permanencia del pacto davídico, que permanece mientras el día y la noche permanezcan. Jeremías 33:20. Así dice Jehová, si puede romper mi pacto por el día y mi pacto por la noche, de modo que el día y la noche no lleguen a su tiempo acordado, entonces también se rompa mi pacto con David, mi siervo, para que no tenga hijo que reine en su trono, y con los sacerdotes levíticos, mis ministros. Son lo mismo en importancia y permanencia. El doctor Charles Finberg comenta este pasaje respecto al sacerdocio venidero. Este pasaje ha sido un crux interpretum, una cruz o problema de interpretación para los expositores. Es especialmente difícil para quienes ocupan una posición milenial en la escatología. El único recurso para ellos es la alegorización del texto o el uso de una hermenáutica dual. Dicho de forma sencilla, el pasaje asegura que, así como el pacto davídico en 2 de Samuel 7 está garantizado por la promesa de Dios, también lo está el sacerdocio levítico. Pero mientras que el sistema milenial puede encontrar espacio para que el hijo de David reine ahora y en el futuro, transfiriendo el trono terrenal al celestial a la derecha del Padre. En otras palabras, si dices que Cristo cumple el pacto davídico en su reino perpetuo, debes admitir que en la misma respiración Dios promete un sacerdocio perpetuo de los levitas de Israel. ¿Eso es el cumplimiento y ya está hecho? No puede ser, porque este sacerdocio venidero esté directamente alineado con el reinado venidero de Cristo. Más adelante veremos cómo continuará este sacerdocio y cómo se cumple finalmente esta promesa en el reino milenario de Cristo. Debido a su naturaleza independiente, ya la llegada del sacerdocio a Israel es llamada por los teólogos la alianza sacerdotal, quizá la menos enfatizada o mencionada, de hecho, a veces omitida por completo en las discusiones. Hecho 3. El pacto sacerdotal es un pacto de paz. Versículo 12 dice, profundizaremos en este cuando veamos la base histórica del próximo sacerdocio judío, pero en resumen, probablemente denota la paz lograda mediante la acción expiatoria de Fineas, provocando que la plaga que Dios había traído a Israel se detuviera. Pero añadiría que el pacto sacerdotal se cumplirá cuando el príncipe de la paz gobierne el mundo y cuando el mundo esté en paz con Dios. Esa es la base teológica del próximo sacerdocio judío. Ahora, la fundación histórica del próximo sacerdocio judío. Israel ha llegado a las llanuras de Moab, en la región de Shittim, que básicamente da al otro lado del río Jordán hacia la ciudad de Jericó, que sería la primera parada en su conquista de Canaán. El rey Balac de los moabitas acaba de intentar que Balaam, el falso profeta, maldiga a Israel. Dios no permitiría que Balaam maldiciera a Israel, pero cuando Balaam, a sueldo del rey Balac, no pudo maldecir a Israel, Números 31:16 nos dice que Balaam aconsejó al rey Balac cambiar de estrategia. En lugar de confrontación directa con Israel, las mujeres de Moab fueran enviadas a ofrecerse a los hombres de Israel, lo que incluía también adulterio espiritual con los dioses de Moab. Números 25:1. Israel permaneció en Shittim y el pueblo empezó a jugar la ramera con las hijas de Moab. En verdad llamaron al pueblo de los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses. Así que Israel se unió a Baal de Peor y la ira de Jehová ardía contra Israel. Y como siempre ocurre con el pecado grave, ahora el pueblo iba a sufrir porque estaba dividido, porque aquellos que habían caído a esta tentación pecaminosa. 4 al 5, Jehová le dijo a Moisés, toma a todos los que son la cabeza del pueblo y ejecútalos a plena la luz del día delante de Jehová, para que la ardiente ira de Jehová se le aleje de Israel. Así Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros matad a sus hombres que se han unido a Baal de Peor. Este es un paso difícil pero necesario. Israel está a punto de entrar en la tierra prometida como la nación del pacto de Dios, y sin embargo han deshonrado a Dios y han vuelto impuros como pueblo. Ya que según el versículo 8, Dios ha enviado una plaga por todo el pueblo en juicio por su horrible traición espiritual. Para que no pienses que este pecado fue de alguna manera una transgresión momentánea, ahora ocurre un evento que demuestra que quienes se rebelan o lo hacían voluntaria y deliberadamente desafió a Dios. Números, versículo 6. Entonces hay aquí uno de los hijos de Israel se acercó a sus hermanos, a una mujer madianita, ante Moisés y ante toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban en puerta de la tienda de reunión, y Fineas, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, lo vio, y así que levantó de entre la congregación y tomó una lanza y la mano, y fue tras el hombre de Israel hasta la tienda y atravesó a ambos. Así que los que murieron por la peste fueron 24,000. Versículo 14. Ahora el nombre del hombre de la Israel asesinado que fue asesinado junto con la mujer madianita era Zimri, hijo de Salú, un líder de la casa de un padre entre los simonietas. Y el nombre de la mujer madianita era Cosbi, hija de Sur, que era cabeza del pueblo de la casa paternal en Madian. El siguiente capítulo, 26, es principalmente el segundo censo de toda la segunda generación de israelitas. La primera generación ha muerto en el desierto. Observamos la fidelidad de Dios. Salieron de Egipto con 603,550 hombres de combate. Después de 40 años en el desierto, con todos los hombres mayores, los de 20 años o más, están muriendo. Pero las personas a las que él ha cuidado en el desierto durante décadas empezaron a avergonzarse a sí mismas al acertarse en las orillas del río Jordán y tener un interés inmoral en las mujeres de las tribus circundantes. Esto es una situación de deslealtad a Dios, y para desvelar las capas de este incidente, quiero hacer un estudio de personajes en este texto. Y podríamos dividir los personajes en tres tipos, cada uno del pueblo de Israel y uno de los líderes de Israel. Empezaremos con el pueblo y iremos a los líderes. Primer tipo de personas que están involucradas en una situación de deslealtad al Señor. Los desobedientes y descarriados. La historia comienza con esta repugnante frase: el pueblo empezó a jugar a la ramera con las hijas de Moab. Algunos hombres de Israel mantenían actos sexuales inmorales con las mujeres de Moab, pero no cualquier mujer, hijas de Moab, hijas seguidas de un topinomo. Generalmente significa vírgenes solteras, las jóvenes mujeres siendo entregadas indiscretamente a los hombres de Israel. No como esposas, pero ser honrados y tener hijos como esposa y madre en un contexto familiar, pero en contexto del versículo 3. Entonces Israel se juntó a Baal de Peor, y la ira de Dios se quemaba contra Israel. Estas jóvenes moabitas eran ofrecidas esencialmente como prostitutas paganas y sectarias. Sin duda, sus padres y líderes les decían que debían salvar Moab de la destrucción desviando a los hombres de Israel. Y recordad que Israel ha estado comiendo el maná dado por Dios cada día, y mirad lo que acompaña los sacrificios a la deidad local Baal. Pero el trato podía tener a las vírgenes de Moab y disfrutar de grandes banquetes. Versículo 2. Llamaron los sacrificios de su pueblo y el pueblo comió. Ellos tenían las vírgenes de Moab y podían tener banquete, pero se tendrían que inclinar a Baal, y lo hicieron. Por cierto, los hombres adultos de Israel estaban casados en su mayoría. Esto estaba destrozando los matrimonios de Israel, hombres que se iban en la noche a festejar en inmoralidad, dejando a sus esposas y hijos en sus tiendas, preguntándose dónde se habían ido a los maridos y padres. El malvado Balaam había sido obligado por Dios a no pronunciar maldiciones sobre Israel, sino bendiciones. En el capítulo 24, Balaam dice poéticamente, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él: qué bellas son vuestras tiendas, Jacob, vuestras moradas, Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Pero los hombres de Israel abandonaron el hermoso campamento del pueblo de Dios con el tabernáculo de la mera presencia de Dios entre ellos, y fueron a las tiendas de Moab a prostituir a las hijas vírgenes de esa nación, para arruinar no solo a sí mismos, sino a las jóvenes que usaban únicamente para su disfruto como objetos de lujuria. ¿Cuál era el problema básico con estos hombres? Su teología no era lo suficientemente fuerte para superar su traición y su traición. Su visión de Dios no era lo suficientemente alta como para motivarlos a ser leales al Dios que los había cuidado durante décadas en las que estaban protegidos. Sus sandalias y su ropa no se había desgastado en el desierto. Tenían la presencia visible de Dios en la nube con ellos en todo momento. Tenían el tabernáculo y el sacerdocio como recordatorio de que Dios estaba entre ellos. Tenían la reciente victoria sobre los poderosos Sion, el rey de los amorreos. Tenían muchas pruebas de primera mano de la grandeza y majestad y valor de Dios. La deslealtad al Señor incluye a los desobedientes y descarriados. Segundo tipo de persona, las personas desafortunadas y víctimas. Los hombres en el pecado no solo le daban la espalda al Señor por una noche de diversión, estaban destrozando el propio tejido de una sociedad que honra a Dios, la familia. Las familias de Israel lloraban por la devastación de maridos y padres descarriados. Versículo 6. Llorando en la puerta de la tienda de la reunión. Eso era lo más cerca del santuario que les permitían estar. Esposas y madres, hijos y hijas, hombres que habían permanecido fieles, clamando a Dios, desesperados porque su nación estaba siendo desgarrada. No por un enemigo externo, sino por ser destrozada desde dentro por los actos de hombres egoístas. Habían perdido su unidad ahora. Entre ellos habían adoradores de Jehová y adoradores de Baal. Habían sido infiltrados espiritualmente y eso también estaba devastando a las familias. El dolor debe ser increíblemente intenso si todas estas familias se unieron en su lugar de culto para llorar juntas. Claramente necesitaban estar cerca del Señor, necesitaban estar cerca uno de los otros. Sabiendo que perfectamente que muchos de sus hombres eran absentes porque estaban persiguiendo sus propios deseos. El pecado nunca está sin otras víctimas. No solo el pecado daña a quien se rebela conscientemente, sino que también resulta dañado a quienes lo rodean. Tercer tipo de personas en una situación de deslealtad. Las personas severamente disciplinadas. Aparte de Zimri y Cosbi, que quienes Finías mató, una plaga de Dios se había desatado entre el pueblo, matando a 24,000 de ellos, básicamente unos 2,000 de cada tribu. El texto no dice si Dios solo disciplinaba a quienes realmente pecaron o si esto era una disciplina general. La idea de una plaga parece indicar que una enfermedad arrasó y estaba disciplinando a toda la nación. La segunda generación, aquellos que no fueron disciplinados muriendo en el desierto por incredulidad poco después del éxodo, se suponía que eran más fieles que la primera, pero ahora en este caso son peores. La primera generación fue juzgada por Dios por su miedo a entrar en la tierra prometida y por su falta de confianza en el Señor. Pero esto es un nuevo fondo. Ir atrás de dioses falsos y destrozar al propio tejido de la nación en el proceso. ¿Pero dónde estaba la raíz de este pecado? En parte entraba en el liderazgo de Israel, lo que nos lleva a nuestro segundo grupo, que implica una situación de deslealtad, los líderes. Primer tipo de líder involucrado, los líderes o egoístas y pecadores. Números 25:4. Y Jehová dijo a Moisés, tomad a todos los que son cabeza del pueblo y ejecútalos en plena luz del día delante de Jehová, para que la ardiente ira de Jehová se aleje de Israel. Esto es grave. Ahora bien, ¿significa esto que todos los jefes, líderes familiares, fueron igualmente culpables de este pecado de pasar al pueblo de Moab y a Madián, que era vecino y aliado de Moab, para adorar a Baal y festejar y ser inmoral? El texto no dice directamente, pero aparentemente suficientes eran culpables como para que Dios o bien estuviera dando ejemplo a todos, o quizá algunos no tuvieron el valor de levantarse y llamar a los otros que participaron mediante su silencio. Lo que sí sabemos es que, de alguna manera, el liderazgo familiar de Israel estaba tan podrido que Dios estaba decidiendo a reemplazar a todos los líderes. Y es seguro decir que los líderes familiares de Israel no tenían miedo a la disciplina dentro de sus propias filas, porque uno de ellos hizo algo tan atroz y tan malo que mostró claramente absoluta y egoísta valentía respecto a su propio pecado. Versículo 6. Entonces contemplad, uno de los hijos de Israel se acercó a sus hermanos y una mujer madianita, y a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban en la puerta de la tienda de la reunión. ¿Y quién es este hombre? Es el hijo de un jefe de la tribu simeonita, y ahora es un jefe él mismo. En efecto, era un príncipe de la tribu de Simeón. Pero la cosa se pone peor. Mientras algunos de los hombres de Israel iban a cuidarles a ciudades moabitas a pecar, ahora Zimri trae a casa a una mujer madianita, y esto ya no es solo un escándalo de pecado sexual. El versículo 18 dice que es Cosbi, hija del jefe, el rey de Madian, una princesa. ¿Qué significa cuando un príncipe, Zimri, trae una princesa de otra nación? Es un intento de unir a las naciones. Pero la cosa se pone peor aún. Fíjate en que Zimri aparentemente se sentía cómodo a traer a casa a una mujer madianita a su familia. Probablemente no lo haría a menos que estuvieran seguros de que su familia estaría de acuerdo. Por tanto, su familia también es culpable. Pero empeora. Esto es casi demasiado gráfico para describir. Pero Zimri no solo llevó a Cosby, el adorador de Baal, a su familia, sino habían entrado en la tienda. Esta palabra traduce como tienda y menudo se piensa como se significa su tienda, la tienda de su familia. Eso no es lo que están. Cuba solo se usa aquí en el Antiguo Testamento y significa pabellón o una gran cámara apovedada o tienda, lo que sugiere que fue creado como una alternativa a la santa carpa de la reunión y se utilizaba para la prostitución sagrada pagana. El pueblo de Israel llora en la puerta de la tienda de la reunión, y esta tienda para el pecado pagano estaba descaradamente instalada cerca de la entrada del santo tabernáculo. Que no solo Zimri llevó a Cosby a su familia, la llevó directamente a través de las filas de Israel hasta el sacerdocio. Entró a esta cámara que se había establecido y comenzó a ser íntimo con ella, sabiendo que todo Israel observaba. Y es triste porque Zimri fue uno de los hombres que lucharon con éxito contra el rey Sion, que habían visto la gloria y el poder de Dios ante ellos. Y sin embargo ahora está loco con su propio egoísmo y su derecho. Zimri, que fue un guerrero fiel a Jehová, ahora presumiendo ante el pueblo sin importarle que el pueblo de Israel llore por este pecado. Esta división de pueblo de Dios. Pero hay otro tipo de líderes involucrados en esta situación de la deslealtad. Los líderes racionalizadores y vacilantes. Cuando muchos de los hombres de Israel comenzaron a adorar a Baal y estar en las fiestas y la prostitución cultural que conllevaban, el Señor estaba enfadado y con razones ante esta increíble y hiriente muestra de deslealtad. Jehová dijo a Moisés: tomad a todos los que son cabezas del pueblo y ejecútalos en plena luz del día. Moisés debe tomar a los líderes familiares, los líderes del clan, los líderes de los subgrupos dentro de cada tribu, los jefes, y ejecutarlos. cuelguen, es decir, mátalos, empalarlos en palos para que todos los vean. Se suponía que era un recordatorio horrible de la ira de Dios y de la causa de la deslealtad. Esas no son las palabras de alguna deidad impetuosa o mezquina cuyos sentimientos se han herido y que como un niño descarga ira en su gente. Estas son las palabras de un Dios santo que han entrado en un pacto sagrado con Israel. Iba a ser un pacto de amor y protección, que si Israel amaba al Señor, su Dios, con todo su corazón y obedeciera sus mandamientos, Él les derramaría bendiciones, prosperidad y paz y alegría en su tierra. En cambio, Israel ha traicionado este pacto y Dios ya les ha advertido que la traición del pacto incurriría en su disciplina contra la nación. ¿Y cuál será el resultado de Moisés ejecutando a los jefes de Israel, de eliminar a los líderes? Versículo 4, para que la feroz ira del Señor se aleje de Israel. Esto es la declaración de expiación, de satisfacer la ira de Dios. Ahora, ¿por qué iban a ser ejecutados los jefes? El texto no dice, pero ya hemos visto a uno de ellos, Zimri, actuar una abierta desobediencia a la adoración del verdadero Dios viviente. Una posibilidad es que los jefes como grupo sean responsables de no impedir que los hombres de Israel actuaran en desafío a Dios, que ellos mismos no participaron, pero permitieron pasivamente que otros hombres lo hicieran. Otra es que son los únicos que realmente cometieron estos pecados con las hijas de Moab, dando que los jefes son los mayores influenciadores y que ciertamente 600,000 hombres de Israel probablemente no se pasaron todos a Moab, y que llevar a los jefes de Israel a la idolatría llevaría efectivamente a toda la nación por mal camino. Otra posibilidad es que los jefes sean los principales participantes y tampoco impidieron que sus familiares subordinadores participaran. No dieron el ejemplo a los hombres más jóvenes de la familia. Esta es con diferencia, la opción más convincente, que los jefes eran más pecadores principales, pero quizá otros jóvenes simplemente siguieron su ejemplo, incluso pensando que si todos los jefes están haciendo esto, entonces debe estar bien. Déjame explicar. Primero, el corazón de Dios no es ejecutar de forma horrible a alguien que no es personalmente culpable. De hecho, poco después de este incidente, Moisés predicara sermones a Israel que se convertirán en lo que tenemos como el libro de Deuteronomio. Los padres no serán condenados a muertes por sus hijos, ¿sí? Ni los hijos serán ejecutados por sus padres. ¿Cómo sabemos que algunos de los jóvenes siguieron a sus jefes al pecado y sin embargo Dios quiso ser misericordioso con los más jóvenes? Sigue mi lógica aquí. Cuando Moisés iba a ejecutar a los jefes, ¿qué se suponía que debía pasar? Que la ardiente ira de Jehová se aleje de Israel. ¿La ardiente ira del Señor se apartó de Israel? Versículo 29, así que los que murieron por la peste fueron 24,000. No, la ira del Señor no se apartó de Israel. ¿Por qué no? Porque Moisés dudó y racionalizó un curso de acción diferente. Versículo 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno matad a sus hombres que se han unido a Baal de Peor. Moisés no dijo a los jueces designados de Israel, estos eran ayudantes legales designados por Moisés, no los jefes, que mataran a los jefes. Les dijo que mataran a cualquiera de los hombres bajo su cargo que hubieran participado, probablemente no incluyendo a los jefes. No se le da la razón de las acciones de Moisés, pero el resultado es claro. La expiación no se ha hecho. No se ha mostrado el celo por la santidad del Dios y por el pacto, y así Dios comienza ahora una plaga que propaga por Israel. Los verdugos humanos solo deben ejecutar a los culpables por su propio pecado, pero Dios ciertamente es libre de ejercer disciplina sobre toda la nación y quitar cualquier vida que elija. Es una gran lección para la iglesia. Y a la iglesia de Jesucristo, que la falla del liderazgo es por la falta de experiencia humana, la lógica de crear un ministerio porque parece una buena idea. En vez de tomar tiempo de buscar en las escrituras, usan su lógica. La gran mentira que Satanás el malvado quisiera que creyeran los líderes de la iglesia es que ellos son líderes para que sus opiniones sean seguidas o para que su sabiduría mundana sea la influencia guía en la iglesia. Están ahí porque Dios espera que guíen a la iglesia en obediencia y en lealtad total a Cristo y a la palabra de Dios. Y Moisés fracasó. Dudó porque creía en su propia racionalización por encima de del mandato de Dios. Muy probablemente se perdonaron jefes que deberían haber muerto y se mataron hombres que Dios quiso que fueran perdonados. Moisés engañaron a los jueces de Israel que habían asumido que Moisés actuaba por orden de Dios. Un tercer tipo de líder. Los líderes decisivos y fervorosos. Cuando Zimri, un jefe de Simeón, llevó sin vergüenza a Cosby, la princesa madianita, a una tienda de pecado justo frente del sacerdocio, con el pueblo de Dios llorando a su alrededor, su pequeño encuentro no duró mucho. Aarón, el antiguo sumo sacerdote, ya había muerto. Su hijo Eleazar era sumo sacerdote, lo que significaba que el hijo de Eleazar, Phinehas, estaba a cargo de proteger la santidad del tabernáculo. Y su trabajo era, responsabilidad era de proteger al el tabernáculo. Así nombráis a Aarón y a sus hijos para que guarden su sacerdocio, pero el forastero que se acerque será ejecutado. Versículo 7. Y Finías, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, lo vio, y así que levantó de la congregación y tomó una lanza en la mano y fue atrás del hombre y de Israel hasta la tienda y los atravesó a ambos. Entonces se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Zimri y Cosby estaban en medio de su horrible acto ante Dios, realizando lo que los paganos creían que es un acto de adoración a Baal, deliberadamente frente del centro de la adoración de Jehová. Y dentro, cargando a Phinehas con un disparo. Un académico escribió: Phinehas los brocha a ambos, sumarían juntos. La palabra para tienda Cuba, la palabra hebrea para vientre es Keba, la misma raíz en hebreo que Phinehas entró a la Cuba y los mató en la Keba. Versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Phinehas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado a mi ira de los hijos de Israel, porque él estaba celoso de mis celos entre ellos, de modo que no consumía a los hijos de Israel en mis celos. Esta es una declaración de fracaso por parte de Moisés, porque si Moisés hubiera obedecido antes, adivina quién ya estaría muerto, Zimri y el jefe. Este terrible acto de deslealtad nunca habría ocurrido. Pero como Moisés no fue decisivo, sino vacilante, Zimri trajo muchas más destrucción a Israel. Versículo 13, Dios está diciendo, por fin, un líder que está celoso, una palabra que significa envidioso, celoso, agitado. ¿Y para qué? Está celoso ¿Por qué está celoso Finés? Él es celoso para que el pueblo de, por el pueblo de Dios sea puro siguiendo a su Dios. Esa es la expectativa de Dios, que sus líderes muestren sus celos de que el pueblo de Dios le siga en obediencia humilde y confiada. Y ahora, porque Finés, el primer y único líder en toda esta terrible historia de deslealtad, finalmente se levantó y dijo, basta ya, ahora Dios está apadecido y se ha hecho la expiación. Y ahora tenemos una recompensa dada a Finés, una recompensa asombrosa. Versículo 12, por eso decid, he aquí, le doy mi pacto de paz, y será para él y su descendencia después de él, un pacto de un sacerdocio perpetuo, porque tenía celos de su Dios y expió a los hijos de Israel. Básicamente hay 6 grandes pactos en la Biblia que se nombran directamente así. Claramente son pactos porque tienen obligaciones y signos asociadas a cada uno de ellos. El pacto abrahámico, el pacto noaico, el pacto israelita o mosaico o sinítico, el pacto de Dios con Israel en el Sinaí, el pacto davídico, el nuevo pacto en Cristo. Pero el sexto y menos conocido pacto suele llamarse el pacto sacerdotal. Este pacto hecho con Finés. Ahora, recordad lo anterior, el hecho que formó la base teológica del próximo sacerdocio judío. El próximo sacerdocio judío está prometido en Números 25:11. La venidera del sacerdocio judío es un pacto perpetuo. Hecho 3, el pacto sacerdotal es un pacto de paz. Ahora recuerdas que los pactos bíblicos tienen signos. El pacto abrahámico es el signo de la circuncisión. El pacto noaico es signo del arco iris. El pacto mosaico es el signo del el sábado. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la señal del pacto sacerdotal dado a los descendientes de Finés? Los reglamentos sacerdotales dados a sus descendientes. Ahora podemos ir a Ezequiel 44. Para ver esto tenemos que hacer un poco de historia. En los años previos que el buen rey Josías llegara al poder en su reino de Judá, muchos de los sacerdotes levitas fueron infieles al Señor, excepto un grupo. Los hijos de Sadoc fueron fieles y cumplieron con los deberes de cuidar el templo y recibir los sacrificios adecuados a Dios. En Ezequiel 44, Dios le ha estado dando a Ezequiel una visión para un futuro templo en Jerusalén. Y este templo tendría asistentes, un sacerdocio para cuidar el templo y de toda la adoración asociada al templo, debido a los pecados de la mayoría del sacerdocio levítico. Ezequiel 44, 10 al 14, explica que ellos tendrán el control del templo y realizarán tareas secundarias, pero en su lugar. Ezequiel 44, 13, y no se me acercarán más para ministrarme como sacerdote, ni se acercarán a ninguna de mis cosas sagradas, a las cosas más santas, pero soportarán su deshonra y las abominaciones que han cometido. Entonces, ¿quién hará el ministerio directo del templo? Ezequiel 44, 15. Pero los sacerdotes levíticos, los hijos de Sadoc, que mantuvieron la responsabilidad de mi santuario cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, se acercarán a mí para servirme y se presentarán ante mí para acercarse a mí la gracia y la sangre, declara el Señor Jehová. Entrarán a mi santuario y se acercarán a mi mesa para ministrarme y cumplir con la responsabilidad de que yo me dio. Y será que cuando entren a las puertas del patio interior, estén vestidos con ropas de lino y no habrá lana sobre ellos mientras ministren en las puertas del patio de interior y en la casa. Y los siguientes versículos ofrecen conjuntos específicos de regulaciones para el sacerdocio sadoquiano. ¿Y eso qué tiene que ver con Finés? Primera Crónicas 6 da la genealogía de Aarón. En versículo 50, estos son los hijos de Aarón: Eleazar, su hijo; Finés, su hijo; Abishua, su hijo, Buki, su hijo, Uzi, su hijo, Seraía, su hijo, Meriahías, su hijo, Amariah, su hijo, Ahitub, su hijo, Sadoc, su hijo, Ahimaas, su hijo. Sadoc es descendiente de Fineas, y solo los hijos de Sadoc que vinieron de Fineas deben ministrar en este templo de Dios en Jerusalén. La línea de Fineas continúa hasta el milenio a través de Sadoc. Solo los sacerdotes sadoquianos pueden realizar ministerio en el templo milenial. Cualquier sacerdote que no fuera de Sadoc estaba restringido de ocupar un cargo sacerdotal completo debido a la idolatría pasada. El día en que el sacerdocio sadoco reciba el cargo del templo de Dios en Jerusalén, continuando el servicio perpetuo a Dios de los descendientes de Fineas en ese día. ¿Cuándo pasa eso? Cuando Cristo regresa a la tierra, así como Jeremías 33 prometió, que si convierten la noche al día y la noche al día noche, la nación restaurada de Israel tendrá la oportunidad ahora de finalmente demostrar fidelidad nacional a su Dios, mientras el sistema de templos comienza bajo una nueva ley, la ley milenaria, que ahora obedece al Señor en el reino de Cristo, que reina en la tierra en Jerusalén. Experimentarán lo que Deuteronomio 28 les promete, los beneficios plenos del pacto de seguir a Dios en su propia tierra. Y bajo el humilde liderazgo de los descendientes de Fineas, Israel experimentará algo que básicamente como una nación nunca ha conocido. Un pacto de paz bajo el reinado protector y glorioso de su verdadero rey, Jesucristo. Ahora, eso es un final feliz. El enorme estímulo para todos nosotros es que Dios nunca olvida las promesas del pacto. Y como cohabitantes del futuro reino de Cristo en la tierra, tendremos el privilegio de presenciar un Israel de la nueva alianza con un sacerdocio sadoco que lleve a cabo y facilite el culto presencial del rey de todos los reyes. Y ahora la adoración de Israel está dirigida únicamente por líderes decididos y entusiastas. ¿Por qué esto es importante? Porque tienen que tener este conocimiento. La semana pasada, en la providencia de Dios, fui conectado con el presidente del ministerio más grande de judíos. Es un señor precioso que ama a Dios, que conoce su Biblia, que conoce bien su Biblia, ama a su Mesías. Que me dijo gracias como 10-20 veces. Le pregunté, ¿por qué me das gracias? Porque somos rodeados por iglesias que piensas que no debimos de existir. Que nosotros no vamos a servir al Rey de Reyes y ser restaurados en nuestra tierra. Tú tienes que llevar esta información, porque somos llamados a llamar a los judíos que son libres a adorar a Cristo. Es un creyente y me dio la foto de que él piensa que hay gentiles que piensan que no debe existir. Dios nunca olvida los pactos y las promesas, y nosotros vamos a ver esto de líderes dando gloria a su rey. Oremos. Señor, estamos asombrados de tu plan que nos lleva hasta Números 25, que pasó un incidente hace 3500 años, que tiene aplicación en Ezequiel 44 que todavía no pasa. ¿Cómo tan perfecto está tu plan? Tú eres un Dios que cumple sus promesas. Y te damos gracias humildemente como una iglesia gentil por aceptarnos a la viña de Abraham y todas sus promesas de ser participantes de todo eso. Porque ese es tu plan perfecto, de traer gente de cada tribu y cada lengua, cada nación, a las cortes del Señor, para adorar al Rey de Reyes. Sirviendo a un Cristo que esté aquí físicamente. Y Israel esté bajo un pacto nuevo, obedeciendo a su Dios y guiando al mundo como nación. Y dar el ejemplo del gran liderazgo que va a ser. Qué bendición va a ser. Te pedimos que esta noche nos haga anhelar el regreso de Cristo y podamos ser fieles en ese día. Todos vamos a tener que enfrentar el lunes, pero seguimos aquí en este mundo. Que veamos hacia el futuro, ¿no? Y que nos recordes, nos ayudes a ser fieles a ti. Amén.